Hoy vamos a leer en el libro de 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 hasta versículo 17. El 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Cada 4 años, cuando los Juegos Olímpicos suceden, hay una carrera de relevos. Y si no sabes, la carrera de relevos es donde hay 4 corredores que corren una porción de la carrera y cada corredor entrega el batón al corredor siguiente. Y en los Juegos Olímpicos en el año 2008 en Beijing, China, los Estados Unidos fue favorecido para ganar la carrera de relevos de los hombres. El equipo de los Estados Unidos había ganado una medalla en este evento en todos los Juegos Olímpicos en lo que habían participado en los 80 años anteriores. En la carrera de semifinales, sin embargo, algo horrible ocurrió. El tercer corredor, se llama Darvis Patton, se preparaba para entregar el batón a Tyson Gay, su corredor más rápido. Y ellos estaban a punto de ganar, pero de alguna manera cuando señor Darvis, trató a poner el batón en la mano de señor Gay, el batón cayó y ni siquiera terminaron la carrera. En una carrera de relevos, un equipo puede tener los corredores más rápidos y aún así perder la carrera, porque en un relevo tienes que pasar el batón. Tienes que pasar el batón. Numerosas veces en el Nuevo Testamento, la vida cristiana se describe como una carrera espiritual. El momento que aceptaste Cristo, tú entraste en esa carrera. Y la meta de esa carrera no es solo terminarla. La meta es pasar a otros el batón de la fe, el batón del evangelio, el batón de la palabra de Dios. La meta es pasarlo a otros para que otros sean salvos. Y lo hacemos de muchas maneras. Lo hacemos a través de nuestro testimonio, lo que decimos y lo que hacemos. Lo hacemos por la influencia que tenemos sobre todos los demás. Hacemos esto a través de nuestra generosidad, dando, aunque los misioneros pueden ir hasta los fines de la tierra, lo hacemos en los hogares, enseñando los niños, enseñando y preparando la próxima generación. En todas estas áreas, este debe ser el efecto de nuestras vidas. De hecho, esta es la razón por la cual Dios te hizo y Dios te salvó, para pasar el batón. Y si tú pasas por la vida cristiana y nunca entregas el batón espiritual, el batón del evangelio a nadie más, no has sido exitoso. No importa lo que sean tus logros mundiales. La semana pasada, Kevin Ezell, el presidente de la Junta de Misiones de Norteamericano, él dijo que en 47% de nuestras iglesias, ellos no bautizaron a más de 2 personas en todo el año pasado. En 29% de nuestras iglesias no bautizaron a nadie en la iglesia en el año pasado. Hermanos, eso me dice que nosotros no estamos pasando el batón del evangelio de Jesucristo. Y en el mes de junio vamos a hacer una pausa de nuestro estudio a través de Lucas, y yo voy a hablar sobre pasando el batón. Esta es la segunda de las cartas que tenemos que Pablo escribió a los corintios. Y en la primera carta, si lo ha leído, Pablo escribió muchas palabras difíciles, Él enfrentó el pecado, Él enfrentó la falsa enseñanza en la iglesia, y Pablo estaba muy ansioso por saber cómo ellos van a responder a su carta y a su mensaje dura. Y más tarde él descubrió que ellos respondieron bien, ellos recibieron su corrección. Y en los últimos versículos de capítulo 2 que vamos a estudiar hoy, él les dice: porque esto le hace regocijarse. Él habla de su deseo de que pasen el batón del evangelio a todos en Corintio y en todo el mundo. Y vemos que hay tres claves para hacerlo que vamos a ver esta mañana. Y la primera lección es que hay un propósito que tenemos que recordar. Hay un propósito que tenemos que recordar. Miren versículo 14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Sería posible pasar todo nuestro tiempo en solo este versículo? Pero noten la frase: Dios nos lleva en triunfo. Literalmente, él dice, Dios nos triunfa. Y para entender lo que eso significa, necesitas saber que es una referencia directa a algo que existía en aquellos días que ellos llaman el triunfo romano. El triunfo romano, ¿qué es eso? El triunfo romano era el nombre de un desfile muy especial. Este fue un honor dado solamente a un general militar después de ciertos logros militares. Si un general era enviado en una campaña y él hizo todo lo que se requería, él recibió en su honor este desfile. Era la meta de cada general tener un triunfo romano, este desfile en su honor. Para recibir un triunfo romano, un general romano tenía que ser el comandante actual y él tenía que estar presente en el momento y lugar de la batalla. En otras palabras, él no podía manejar la batalla desde lejos. Él tuvo que terminar la campaña también. No solo 90%, todos los objetivos él tenía que cumplir. También 5,000 soldados enemigos debieron caer en batalla. En otras palabras, tenía que ser una batalla grande, una batalla importante, no algo pequeña, no algo menor. El general tuvo que ganar territorio para el imperio romano en la campaña. No fue suficiente para repeler un ataque. Él tuvo que derrotar a un enemigo extranjero. Él no podría ser una guerra civil. Y cuando un general logró todo eso, cada cosa en esta lista, ellos tuvieron este desfile especial. Y si tú tuviste la oportunidad de ver este desfile, un triunfo romano, no querías perderlo porque puede ser la única vez en toda tu vida que va a suceder. En el triunfo, los senadores marcharon delante. Y después de los senadores, los trompetistas marcharon y tocaron sus trompetas. Y luego había carros que llevaban todo el botín de la guerra, todo el tesoro que había sido confiscado. Entonces tenían pinturas y modelos de la tierra que había sido derrotada. Y entonces los prisioneros de guerra marchaban, los que fueron derrotados. Y esto incluyó los oficiales, el general, los príncipes, los reyes y reinas, todos ellos marchando en cadenas, avergonzados, con la multitud de personas ridiculizándolos. Y finalmente llegó el general victorioso, de pie en su carro, vestido de púrpura y seguido por su ejército, marchando en majestad. Personalmente, yo creo que Pablo probablemente había visto un triunfo una vez en alguna ocasión. Y Pablo se refiere a ese evento y él dice que en versículo 14, que Dios nos triunfa en Cristo. Pablo ve en ese desfile una imagen de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha hecho para nosotros, pero en este desfile Cristo es el vencedor. Él vino a la tierra y él luchó la batalla personalmente. Y Cristo completó la campaña. En la cruz él dijo: consumado es. Cada enemigo fue vencido. Cristo derrotó al diablo, al pecado y a la muerte y al infierno y al mundo. Él ganó territorio para el reino de Dios, territorio espiritual, las almas de los hombres. Y en este punto, sin embargo, yo creo que mucha gente no entiende la analogía. Porque en este desfile, nosotros somos los que hemos sido capturados. Pero esta vez no es algo negativo, es algo positivo. Estábamos nosotros enemigos de Dios, pero Jesús venció nuestra turquedad y nuestro orgullo. Nosotros fuimos triunfados por su gracia y fuimos capturados por su amor. Y para Pablo no es un punto de vergüenza ser vencido en este desfile. Para Pablo es una fuente de gran alegría. Y por eso Pablo dijo: agradezco a Dios que Él me triunfó. Hermanos, consideren esto. Dios quiere ponerte en su desfile. Dios quiere ponerte en su desfile. Y Dios quiere decir al mundo: mira lo que he hecho y mira lo que yo puedo hacer. Mira lo que hacer la gracia. Vuelven al versículo 14 y noten la razón por la que Dios hace esto. Él hace esto para que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios nos desfila y nos muestra para que a través de nosotros el conocimiento de Él, el conocimiento de Cristo, esté en todas partes. La cosa más importante en este mundo es el conocimiento de Cristo. ¿Quién es Jesús? Lo que ha hecho Jesús, lo que Jesús puede hacer y lo que Jesús ofrece. Y a través de nosotros, Pablo dijo, que este conocimiento se extiende. Pablo dijo en versículo 14 que nosotros somos un olor espiritual. Antes de mi boda, mi esposa y yo teníamos una relación de larga distancia. Yo no sé cuántos de ustedes lo saben, pero nunca vivimos en el mismo estado antes el día de nuestra boda. Pero yo y mi esposa, ella me escribiría cartas y las pondría en sobres rosados, muy, muy rosados, rosado caliente. Y normalmente yo sabía si yo tenía una carta de Joy antes de mirar dentro de mi caja de correo, lo sabía porque ella pondría su perfume en el exterior del sobre. Y este perfume, yo no sé cómo, pero este perfume duraría de Statesboro, Georgia, hasta Birmingham, Alabama, donde yo vivía. Y en el momento que yo abrí la caja de correo, el olor escapó. Y del mismo modo somos, la Biblia dice, somos el olor de Cristo. Y ese olor debe seguir donde quiera que vayamos, para que donde quiera que vayamos, todas tengan el conocimiento de Jesús. Hermanos, por eso estamos aquí. Este es nuestro propósito, por este propósito. Dios nos salvó. Hay un propósito que debemos recordar, pero hay una otra lección que vamos a ver en versículo 15. Hay una influencia que tenemos que tener. Una influencia que tenemos que tener. Miren versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Pablo usa una analogía en versículo 14, el olor de Cristo. Y entonces él expande esa analogía comenzando en versículo 15. Él dice que somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En el griego, en la lengua original, la palabra para olor es diferente esta vez. Y por cierto, esta palabra para olor en los días bíblicos solo se utiliza para describir una fragancia agradable, una fragancia buena. Si olvidaste tomar una ducha esta mañana, si olvidaste usar deodorante, la suya es un tipo de fragancia diferente. Esa no es la fragancia que Pablo está describiendo en versículo 14. Esta es una fragancia dulce. Y sin embargo, aunque es una fragancia dulce para Dios, Pablo dice que no tendrá ese efecto en todas las personas en este mundo. Tiene un tipo de efecto sobre los que están siendo salvos o aquellos que están viniendo a la fe en Jesús. Y tiene un otro tipo de efecto sobre los que se pierden o aquellos que se niegan a arrepentirse y creer en Jesús. Y observe, solo hay dos caminos, no más. Todo el mundo está en uno u otro. En el triunfo romano, usaron grandes sensores llenos de incienso, llenando la ruta del desfile con fragancias maravillosas. Y esa fragancia se mantuvo sobre todos, incluso después de que el desfile se había ido. Y para los vencedores era el olor más grande, más bella del mundo. Era el olor de la victoria. Para los derrotados, ese mismo aroma les recordaba su derrota y de su muerte. Miren versículo 16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cuando su vida es verdaderamente el olor de Jesús, Pablo dijo que el mundo tendrá uno de dos reacciones. Para algunos serás un olor de muerte. Su vida les recordará su condición espiritual, que están espiritualmente muertos. Están muertos, y si se dirigen a la muerte eterna y la separación de Dios, su vida les recordará de eso, incluso antes de decir una palabra. Una sola vida, vivida en el poder del Espíritu Santo, inevitablemente brillará la luz y penetrará en la oscuridad. Por ejemplo, si tú amas a tus enemigos, si tú amas a tus enemigos, si tú bendices a los que te maldicen, y si tú haces bien a los que te odian, y oras por aquellos que te usan, como dijo Jesús en Mateo capítulo 5, algunas personas van a mirarte, van a mirarte y van a pensar en cómo ellos tratan a sus enemigos, porque ellos en este mundo normalmente no aman a sus enemigos. Ellos odian a sus enemigos, y ellos van a mirarte y van a sentir condenado. Cuando tú perdonas a los que te hacen daño, algunas personas van a mirarte y van a pensar en las personas que les hacen daño, pero ellos no les perdonan. Y ellos van a sentir condenados. Cuando tú demuestras el gozo y la alegría del Señor, ellos van a ver la falta de gozo y la falta de alegría en sus propias vidas. Cuando tú eres honesto, ellos van a ver su propia deshonestidad. Tú no es solo una cosa, es todas las cosas. Y sin hablar una palabra, solo por ser un hombre o una mujer de Dios, tu luz va a brillar y la oscuridad estará expuesta donde quiera que vayas. Escúchame con atención. Nuestras palabras son muy importantes, y vamos a ver eso en versículo 17. Pero cuando se trata de su testimonio es más que tus palabras. Su testimonio es más que tus palabras. Sí, debemos abrir nuestras bocas y compartir el Evangelio, pero ese testigo debe estar respaldado por una vida que es consistente con el mensaje que nosotros predicamos. Debemos vivir nuestras vidas de tal manera que demanden una explicación. Para algunas personas, nuestras vidas son el aroma de la muerte. Pero para otros, Pablo dijo, nuestras vidas son el aroma de la vida. Estos son los que nos miran y ven todo lo que buscan y anhelan en la vida. Ellos pueden ver la paz que pasa, la comprensión, y pueden vernos teniendo esperanza en nuestros sufrimientos, pueden vernos superando la tentación y el pecado. Es como si pudieran oler el aroma de la gracia y la fe y el amor, y miran nuestras vidas y pueden ver la vida que les falta, pueden ver el poder del Evangelio, pueden ver el amor de Cristo, y para ellos es el aroma más hermoso en todo el mundo. Y ellos reciben con gozo esa vida por medio de Jesucristo. Yo leí la historia de un grupo de misioneros asistiendo a una escuela de idiomas para aprender chino, para predicar el Evangelio en China. Y el primer día de clase, la profesora entró sin decir una palabra. Y ella caminaba lentamente por cada fila, pasando la mesa de cada estudiante. Y entonces ella salió otra vez sin decir una palabra. Un minuto después, ella regresó y les hizo una pregunta. ¿Cuándo entré y les pasé hace un momento? ¿Notó alguien algo sobre mí? Y una estudiante levantó su mano y ella dijo, me di cuenta de que está usando perfume muy agradable. Y la profesora dijo, eso es correcto. Y de la misma manera, ustedes van a pasar años antes de ser capaz de predicar el evangelio en chino, pero antes de hablar la lengua, ustedes pueden ministrar la dulce fragancia de Cristo a ellos por la calidad de sus vidas. Y es una lección que debemos aprender también. Déjenme recordarles de nuevo que la vida cristiana tendrá estos dos efectos sobre las personas. Tú no vas a ser el olor de la vida para todos. Algunas personas van a pensar que tú eres el olor de la muerte y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. No vas a complacer a todo el mundo. La vida cristiana tendrá ese efecto, pero tú puedes estar seguro de que tu vida es un aroma maravillosa que agrada a Dios. Pablo concluye esta idea en el versículo 16 con una pregunta. Él pregunta, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? En otras palabras, ¿quién es capaz de hacer eso? Y él no responde porque es una pregunta retórica, no necesita una respuesta. Ninguno de nosotros es suficiente. Ninguno de nosotros puede hacer esto por nosotros mismos. Este es el poder de Cristo en nosotros. Solo Jesús puede llevarnos con todas nuestras faltas y fracasos y hacernos el olor de la vida para aquellos que necesitan ser salvos. Esta es la influencia que debemos tener, hermanos. Y eso nos lleva a un punto final. Si vamos a pasar el batón de la fe, hay un mensaje que tenemos que compartir. Hay un mensaje que tenemos que compartir. Miren versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como la parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Si tú has estudiado primero y segundo Corintios, tú sabes que parte del problema de Pablo era los falsos maestros que estaban tratando de convertir al pueblo en contra de Pablo. Así Pablo básicamente dice, aquí es como nosotros somos diferentes de ellos. Él dijo que ellos medran falsificando la palabra de Dios. Y la palabra medrar, este verbo, solo se usa aquí en toda la Biblia. Pero fuera de la Biblia se usó para describir un estafador. Un hombre que estaba tratando de vender algo bajo una falsa pretensión. Hermanos, no es difícil incluso hoy encender la televisión o la radio y encontrar hombres que predican y su única preocupación es tu dinero. Hermanos, nunca debes cruzar la calle para escuchar este tipo de predicador. Sí, debemos tener generosidad, debemos dar diezmos y debemos respaldar la obra de Dios, pero tú sabes cuando solo dinero importa para un predicador. Y es todo su mensaje cada vez que predica. Pablo dijo, nosotros no hacemos eso. Él dijo, hablamos en Cristo. Repítelo conmigo. Hablamos en Cristo. En otras palabras, hablamos el evangelio libremente a todos. sin esperar nadie de ellos. Nadie debe vivir, hermanos, nadie debe vivir en su vecindario o trabajar en su lugar de trabajo o ser un miembro de su club o un relativo en su familia sin escuchar el evangelio. Nadie. Tienes que hablar, tienes que compartir el mensaje. Hay una frase que yo oigo de vez en cuando. Ha existido por muchos años, por siglos. No me gusta, pero yo voy a compartirlo con ustedes. Quizás lo has oído también. Alguien dice, predica el evangelio donde quiera que vayas y cuando sea necesario, usa palabras. Hermanos, eso es como decir, alimente a los hambrientos donde quiera que vayas y cuando sea necesario, usa comida. Por supuesto, tienes que usar comida si tú vas a alimentar a los hambrientos. Y por supuesto, tienes que usar palabras si tú vas a predicar el evangelio de Jesús. Siempre tienes que usar palabras. Tienes que abrir tu boca. Y cuando yo escucho a Pablo hablando a los corintios acerca de la necesidad de hablar, yo recuerdo cuando Pablo llegó por la primera vez en Corinto. Pablo fundó la iglesia allí y pasaba 18 meses en esta ciudad. Lo leemos en Hechos capítulo 18. Pero él tenía un tiempo muy difícil en el principio. En un momento Pablo consideró rendirse. Pero el Señor apareció en una visión. Y recuerdan lo que Jesús dijo a Pablo en esta visión en Corinto. Él dijo, Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios dijo, no dejes, no calles, sino habla. Y yo creo que él nos está diciendo lo mismo esta mañana. Y Pablo dijo estas tres palabras claves. Hablamos en Cristo, hablamos en Cristo. Y él dijo tres cosas sobre la manera en que debemos hablar en Cristo. Hablamos, él dijo, hablamos con sinceridad. En otras palabras, ser real. Habla sin hipocresía. Entonces, él dijo que hablamos como de parte de Dios. Eso significa que cuando hablamos, hablamos lo que Dios ha dicho. No añadimos nada. Cuando hablamos, es la palabra de Dios que estamos hablando. Y finalmente, él dijo que hablamos delante de Dios. Piensa sobre esto. Cada vez que compartes el evangelio con cualquier persona, tú estás en este momento hablando en una manera especial. Tú estás hablando delante de Dios. Y si tú estás hablando con la persona, pero estás hablando delante de Dios. Y si tú estás hablando delante de Dios, eso significa que es su aprobación que estás buscando y no del hombre. Y si Dios es alegre contigo realmente, en una manera no importa cómo responde el hombre. Déjenme recordarles lo que dije al principio de este mensaje. Si tú estás aquí para pasar el batón de la fe a otros. Hermanos, no hay otra buena razón para que Dios te mantenga aquí. Es por esta razón que Dios no te lleva al cielo en el momento que tú eres salvo. Tú estás aquí para pasar el batón y solo puedes hacerlo si hablas sinceramente como parte de Dios y delante de Dios. Si tú eres salvo, eso significa que alguien una vez, alguien te pasó el batón y no se te ha dado para llevar por todo ti mismo. Se te ha dado para pasarlo a este mundo en oscuridad.